Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro y cuatro en Canarias, segunda hora de este Si amanece nos vamos, todo el equipo por aquí. Luismi Pérez, buenos días.
Buenos días, gente.
Hombre, menudo susto que nos has dicho antes que nos ibas a hacer. Es que nos hemos quedado sin palabras, un examen sorpresa. Mm. Sí, a 25 sí, sí. de julio, día festivo en varias comunidades españolas, y nos pones un examen.
No he estudiado, ¿eh?
¿No has estudiado?
No.
Parda, ¿tú has estudiado?
Nah, yo nunca.
Nunca.
O sea que lo dejo para el último momento, pero es que aquí no ha habido ni último momento.
Digo que si habéis estudiado, no os estoy preguntando por qué estudios tenéis, ¿vale? Que
es muy diferente. No, sí.
En eso no me quiero meter. Por si acaso. Caso. Luismi, vale, ¿va a ser un examen fácil o no?
Va a ser muy fácil.
¿Seguro?
Va a ser de esos que a veces había en el colegio, o que hay, vaya, colegio e instituto, de tipo test. La mayoría de tipo test.
Tipo
¿verdadero
test
o falso, de hecho?
Vale, bueno, que si hay algún oyente que quiere participar, que lo dijimos antes en la primera hora, esto va en serio, ¿eh?
Pues son ganas, ¿eh?
Sobre todo para que se calle Miguel Bosé. 900-800, ¿eh? Si os apetece hacer el examen de temporada con Luismi Pérez. Uh-huh. Centella, ¿que te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones, Adriana, pero es que creo que estoy enferma.
Bueno, normal. A ver, eso pasa mucho, que hay gente que se pone mala justo cuando pilla vacaciones.
No, que yo lo que creo es que tengo un síndrome.
Quiero contaros algo bastante personal. Me han diagnosticado un síndrome.
A mí también me han diagnosticado un síndrome, el del columpismo.
¿El columpismo?
Un huevo colgando y el otro lo mismo. ¿Y tú qué síndrome tienes, Centella?
Yo tengo el mismo que la influencer Adara Molinero.
El síndrome de detectar idiotas. Joder. Y la verdad, estoy bastante preocupada. No sé si a vosotros os pasará. Voy por la calle y digo, ¿idiota? Idiota. Y luego, este no. Sí, idiota.
Qué casualidad, yo tengo el mismo, pero con los Tolilis. Vi a Casillas y dije Tolili. Bale, Tolili. Raúl, otro Tolili.
A ver, estoy de acuerdo, de Marta, creo que tú también tienes ese síndrome y que le estás sacando además mucho partido en el grabófono.
Es cierto, Adriana, me voy de vacaciones, como son soles, aunque espero que no esté en un barco, porque una ya nunca sabe quién está al timón, ¿eh?
Pues inventa un currículum que coloco como válido. Y ahí tenemos a la protagonista, ya se está riendo, Carlota. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Carlota?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú mentiste en tu currículum?
Mentí vilmente.
Pero a ver, una cosa, esto no está muy bien hilado. Quiero decir, lo del currículum ya lo hablamos ayer, ¿qué tiene que ver esto con los barcos?
Porque quería trabajar en un yate, no había estado nunca en un barco, no sabía ni qué podía hacer. Sí. Me preguntaron si sabía cocinar, yo dije que sí, que llevaba años de restaurantes cocinando y que ya había trabajado en el mar, que hablaba inglés y era todo mentira.
Ay, por favor.
Todo mentira.
Se pasa mal, ¿eh? No es fácil mentir porque luego tienes que estar a la altura.
Hombre,
mentir es fácil. Los odio salir vivo. Yo quedé con una correlativa y le dije, vente para mi casa que te voy a cocinar un platazo y luego te canto lo que quieras en inglés. Pues lo de cocinar mal, porque ya sabes que yo no sé cómo va lo de la litrocerámica. Y lo de cantar en inglés peor, que yo cuando grabé el disco Motivation leía las canciones tal cual se pronunciaba. Al final pedí comida para llevar a escondidas y canté como pude diciendo que tenía acento galés por parte de bisabuelo.
Pues eso, Bertín, que no es fácil mentir, eso lo faltaría. Pero hay personas a las que tanto no le cuesta.
Pero, por ejemplo, llevar el barco, pilotar el barco... No,
eso no. No, o sea, yo estaba en la parte de interior y luego están los marineros, pero trabajé en un barco inglés que yo en el currículum puse Cook Sailor, que es marinera, cocinera, y ellos dieron por hecho que yo sabía llevar un barco y una noche de guardia me tocó llevar el barco, un velero enorme.
Pero, a ver una cosa, a ver, ¿ha dicho pilotar un barco?
Sí, ha dicho eso, pero tampoco es para tanto, que yo llevo haciéndolo desde que era príncipe.
Sí, Adriana, ha dicho pilotar un barco de toda la vida, pero al final hubo un poquito de regañina.
Pero Carlota, todo lo que te hubiera pasado era poco, ¿eh? Porque coger un barco sin tener ni idea, pensando que es un monopatín o un coche de estos de tal...
Yo lo que no
tal,
entiendo...
O sea, me parece un atrevimiento. No debemos frivolizar esto, ¿eh? Yo creo que la mentira se está instaurando como una costumbre social.
Está enfadada, ¿eh?
Y las buenas costumbres no hay que perderlas. Otro día os cuento cuando conocí al Dalai Lama, ¿vale?
Vale, Pepa, Romero llevó a una que va a Jazz Verano, que es así como se llama el programa de Sonsoles ahora, y la pobre, pues claro, salió escaldada.
Bueno, pero tampoco tanto.
Pero es que además eso es peligrosísimo, Carlota, porque claro, el mar, que parece que es un poco peligroso, pero lo es.
Pero lo es, lo es.
Lo es, y más de noche y más con oleaje. Pero bueno, éramos dos haciendo la guardia, pero en un momento el ingeniero fue a la sala de máquinas a mirar no sé qué y me quedé yo al timón. Y yo lo llevaba como si fuera un coche, y aquel barco empezaba a dar, bueno, pues bandazos.
Ay, por favor.
Hasta que apareció el ingeniero y le conté.
No, claro, porque ella dice que, tú dices que con todas esas mentiras tú te estabas sintiendo fatal, o sea, tú tenías cargo de conciencia realmente.
No, no cargo de conciencia. Mi preocupación era cómo salgo de esta, más que cargo de conciencia.
Ah, bueno, vale, vale, vale. Pero Centella.
Ella llevaba una y le han dicho, tú invéntate una más grande y lo sueltas.
Pero Centella, ¿es verdad que hemos pasado demasiado rápido por lo de pilotar un barco?
Nosotros sí, pero ellos no.
Carlota, ¿cuántos barcos has... ¿Cómo se dice? ¿Pilotado? Es que no quiero quedar
pilotado.
No,
pilotado.
Sí, pilotado. Sí.
Navegado, perdón. Sin carnet, ¿cuántos?
Sin carnet.
Bueno, también se puede decir manejar, además de navegar, así en plan coloquial. Y yo manejé unos cuantos sin carnet. Cuando tenía 10 años, les hacía el puente y me lo llevaba. Contaré esta historia y muchas otras en mis memorias.
Ay.
Son Sonsoles está de vacaciones y también lo está Iker Jiménez.
Publicidad, os lo juro, nadie me paga nada, faltaría más, ya me conocéis, Coca-Cola he vivido toda la vida. Y acaba de ocurrir una de esas cosas que es sensacional, porque cuando llega una Coca-Cola helada que no sabes cómo llega...
Más que sensacional, es algo estremecedor.
Hombre, es sensacional que llegue una Coca-Cola helada por arte de magia.
Pero nada de publicidad, ¿eh? Vamos a ver cuántas veces puede ocurrir eso de la Coca-Cola.
Y yo diría que una vez en el desierto libio, con un niño en un burro que no sé dónde pudo sacar una Coca-Cola helada y que me dio la vida, porque ella era 50 grados. Recuerdo otra en las ruinas mayas, no lejos de Mérida, México.
90 grados.
Que lo mismo. Y ahora ha ocurrido otra en Kioto, en un templo no lejos de la calle de los espíritus, de la calle de los yokais, en el templo de adivinación. Te diría que con más de 40 grados se va la cabeza, o la chola. Y aquí un amigo, Gaitán, ha aparecido haciendo así con una Coca-Cola helada. Y tú dices, creo en la vida. Lo de la chispa de la vida debía ser por eso.
Y mira que en la nave del misterio somos más que más de la chispa de la muerte, ¿eh? Y precisamente por eso, no sé si esos niños que tan misteriosamente se aparecen Coca-Cola en mano en mis viajes al desierto realmente están vivos o son presencias paranormales. Nunca lo sabremos, claro.
No, no lo sabremos.
Esa es la chispa de la vida, pero sin publicidad.
Yo no hago publicidad y esto es que es así. ¿Qué momentos, no? Cuando estás ya medio derretido y alguien aparece en cualquier rincón del planeta con una Coca-Cola, en este caso cero, helada, aquí a tantos miles de kilómetros de España en este tema.
Ay, por favor.
Y por cierto, ahora si compras una botella de 2 litros, entras en el sorteo de 500 cheques de 1000 euros y consolas de videojuegos.
Bueno, la verdad que cuando uno está de vacaciones aprecia las cosas importantes, de verdad.
Pero Adriana, yo es que me he quedado dándole vueltas a lo de antes.
¿Querías una Coca-Cola, por cierto? Se la puedo encargar a un
pero
niño.
Pero que me la traiga un niño y que
helada. Fresquita, fresquita, helada.
Que le estabas dando vueltas todavía a lo del síndrome de los idiotas,
no,
Marta.
No, a lo de la mujer que quería trabajar en un yate.
Dínoslo, fuiste de esas que quería currar en el Grand Prix.
Ay, sí.
Porque sé que hoy en el programa Prefe de la cadena SER de Edgarita ha estado una persona que sí lo consiguió.
Ni un secreto puedo tener yo contigo, ¿eh?
La polémica en la redacción. Me dicen mis compañeros que el equipo que es azul es el pueblo que está más cerca del mar. Y el otro...
Cierto es.
O sea, es verdad.
Cierto es.
Es así.
Sí, sí. Es que créeme que como todo se lleva a ver, al final, aunque es una competición divertida entre pueblos y tal, la gente compite y se lleva un premio económico,
sí, sí, claro,
y una repercusión para su pueblo. Entonces, todo está súper medido. Lo primero, que por eso contratan árbitros profesionales, principalmente por eso, y luego hasta el color, pues para que no haya preferencias, etcétera, pues se puso la norma que el pueblo que esté más cercano al mar va de color azul.
¡Qué bueno!
Y si los dos están en el mar, ¿quién va de azul? Bueno, se le ha olvidado preguntarle lo más importante. ¿Por qué no hay bar en el Grand Prix?
Asun Langa, árbitra de baloncesto y del Grand Prix, ha entrado para dar respuesta a las grandes incógnitas del programa. Pero también ha tenido tiempo para contar una anécdota.
¿A qué anécdota relacionada con el Grand Prix ya te ha pasado y alucinas cuando la recuerdas y la cuentas a la gente?
Venga, invéntate algo.
Bueno, a ver, como anécdota, sí, que ya tengo un cántico propio en los campos. amigos, como Asunbeta Grand Prix.
Vaya, vaya.
Ay, pobre.
Sí, esa me la quedo. No, muy bien, muy bien. O dónde está la vaquilla, pero bueno, en general la aceptación ha sido muy buena y...
Ay, ¿hoy no traes nada de first dates?
No tenía intención ninguna, Adriana, pero si a ti te hace ilusión...
¿Te guías más de físico o de personalidad?
A ver, el físico importa.
Sí, sí que importa, pero sí que importa. ¿Es verdad?
Sí que importa, que, luego... no es lo principal y puedes cambiar, puedes tener un gusto y luego más adelante o tú conocer a una persona que a lo mejor físicamente de primera lo dices no, pero luego la conoces y...
Ya. Yeah.
Que no solo es
tampoco.
Pero esta cita está muy bien, no veo nada excéntrico ahí.
Te tendré que decir que tienes razón, pero vamos a escuchar un poquito más.
No sé yo si puedo ser mucho su tipo. Yo soy bastante versátil, en plan, soy bastante flexible, pero él no sabría yo si él es flexible. ¿Tú estás muy tatuado, tu cuerpo? Porque te veo las palmas de la mano, ¿no? A ver.
Un poco, sí. Tengo las palmas de las manos, el brazo... Ambas piernas un poco, o sea, no voy como entero, como piezas muy grandes, pero sí que llevo...
Vale.
Bueno, aparte de tatuajes, tengo modificaciones corporales.
¿Modificaciones corporales?
¿Qué tienes?
Modificaciones corporales, esto iba demasiado bien.
Tengo la lengua bífida.
No.
No, si no te la he visto, a ver.
Me corté la lengua hace año y medio.
Ah. A ver.
Inquietante. He aquí ante nosotros un ser mitológico, el hombre serpiente.
Qué grima.
No sabemos si escupirá veneno o será capaz de tragarse una cría de ciervo, pero apuesto que sí.
Pero
no,
vamos,
Laura, por favor.
Vamos a lo importante, que esto es una cita.
Y una pregunta, ¿a la hora de besar?
Claro, claro.
¿Es incómodo?
Hay chicas que me han dicho que muy bien, hay chicas que me han dicho que mal. Bueno, claro, eso al final es...
Si no te pones de acuerdo con una lengua, imagínate con dos.
Yo traía esta cita, pero solo para pasar el siguiente trago.
Ha llegado, chicos, ha llegado el momento.
Ha llegado el momento. Bueno, es que mi plan favorito sería karaoke.
A ver.
O sea...
Tú cántame lo que quieras.
No, no cantes.
Pues vamos, esta es mía, ¿eh?
No.
Todo bailando. Sí,
ya. Ayuda.
En 3, 2, 1.
¿Qué necesidad?
3, 2, 1.
¿Pero es composición propia?
Sí.
Estamos
por la letra, lo mejor.
Es muy buena, en 3, 2, 1. Estamos hartos de decirlo. Esto y las pedidas de mano en público, esto no se hace.
Él había ido a hablar de su libro, pero se dio de bruces con la crítica.
3, 2, 1, pues nace del deseo de querer estar bien ya.
Claro, ya.
Me pasó una cosa... Y estaba como muy triste y me imaginé estar en 3, 2, 1 bien.
¿Ah?
3, 2, 1. Todo bailando.
Dale.
3, 2, 1. 3, 2, 1.
Cantajuegos. Es un poco cantajuegos. Somos los gorilas.
Bueno, ahí sí, a favor siempre, ¿eh?
Hoy ha pasado algo con tu amiga Adriana.
Alba Carrillo diciendo cosas de moral y ética.
¿Quién es? Muchas gracias.
Perdona, pero está Ana Rosa Quintana diciendo Quintana. Que no... ¿Cómo que no conoce a Alba Carrillo?
Qué coraje que hagan esto, ¿eh? Pero Alba Carrillo no se ha quedado callada.
Hombre, le ha recordado que todos los seres vivientes somos por el mero hecho de existir y que merecemos respeto y dignidad.
Lo ha dicho en una publicación en redes sociales en la que le ha recordado, porque seguro que sí que lo sabe, todo lo que ha hecho y le ha lanzado algunas pullas.
Algunas pullas, sí, claro. Es que le ha dicho Alba Carrillo a Ana Rosa que se vaya a la radio, que tiene un carácter muy agrio y que se le refleja en la cara.
Pero yo sé que se lo perdona con ese final en el que dice: ni tu maravillosa estilista puede levantar tu plumbea fachada.
Venga, hablando...
Me gusta la expresión plumbea, ¿eh?
Plumbea. Esta me la guardo. Está en desuso, ¿eh? Está en desuso. Hablando de mujeres que nos gustan...
Maravillosa, estas mujeres volviendo en Sevilla de la Vela de Santa Ana.
Que nos gusta una fiesta de verano y estas mujeres que vamos, están haciendo virales ya, caminando por la calle de noche.
Sí, de vuelta, tranquilas.
De vuelta, tranquilitas y cantando, qué bueno.
Pues para icónica, esta mujer.
Es una persona que mandó un mail a Oli, nuestro responsable de público.
Nuestro querido Oli, sí.
Que decía lo siguiente, os lo leo.
A ver.
Buenas tardes, Oli. Tengo un marido que es un sinvergüenza.
Bueno.
Y después de elegir en la fecha para ir al programa, le confirmo y me dice que ahora no puede porque se va a ver el Tour de Francia a los Alpes.
Hostia.
Así que no cuentes con él. Voy yo solita. Y si me puedes poner al lado a un chico guapo y responsable, mejor.
Centella, hoy quiero que acabemos el primer grabófono con algo serio.
¿Tan serio como esto?
Estamos recibiendo ahora mismo de este pueblo medieval, San Martí Bay.
Es el nodo esto.
En la provincia de Girona.
¿Por qué se para?
Inicialmente estaba previsto que esta visita la realizaran la princesa Leonor y la infanta Sofía sin sus padres, pero finalmente los reyes han decidido acompañarlas.
Hoy, hoy.
Este es el tono solemne que debe acompañar a un acto de este calado.
Es la narración de la visita a San Martí Bell de Televisión Española.
Pero seguro, Adriana, que ahora rompe.
Y vemos ahora mismo esta imagen en directo.
¿O no?
De ambas, de Leonor y Sofía, recorriendo las calles de este pueblo.
Pausa.
Acompañadas de jóvenes beneficiarios de los programas de la Fundación Princesa de Girona.
Silencio. Mira que yo soy paradillo, ¿eh? Pero esto tiene menos ritmo que la retransmisión de los saltos de hípica de los Juegos Olímpicos.
Madre mía, nada, nada, que no hay forma, que no hay forma.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Vamos!
¿Qué potencia en la voz, Luismi? ¿Cómo se nota que tú también sí. Te vas de vacaciones?
Puede ser, sí.
Puede
sí,
ser,
sí.
Puede ser.
Qué bien que me habéis alegrado el día ya. No sabía.
Venga, pues aguanta un poquito, Miguel, que todavía nos tiene que dar, antes del examen, Luismi, danos, sí. Porque seguro que muchas personas, además, lo decían antes los compañeros de informativos, este es un fin de semana en el que es festivo en muchas comunidades, uh-huh. En varias comunidades, fiestas, sí. Fiestas, super fiestas en Galicia, que poco a poco en nuestro país las tormentas pierden fuelle y la temperatura va a volver a subir. El domingo se esperan más de 40 grados en el suroeste del país y también una buena subida en Canarias, Luismi, a lo largo del fin de semana.
Sí, así es. Si empezamos por ese capítulo de la temperatura, sigue siendo ahora bastante fresca en estos momentos. Sí. También hay que decir que las próximas noches en general se va a dormir bastante bien, con más bochorno en el sur del país y el Mediterráneo. Y sobre todo, cada día que pase, irá haciendo más calor. Hoy un poquito más que ayer, mañana un pelín más que hoy y el domingo. Ya va a ser fácil llegar a los 41, 42 grados otra vez en gran parte de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, incluso también en todas las vertientes sur de las Islas Canarias, sobre todo de Lanzarote y Fuerteventura. Y es que allí en Canarias va a volver a llegar una masa de aire más cálida, otra vez con más calima a lo largo del fin de semana. Y si hablamos de lluvias, pues todavía los coletazos de esta vaguada. Lo que hemos tenido no es una gota fría, no es una dana, que se ha escuchado en más de un sitio. No es una dana, vale. Es una vaguada, que no
vaguada
tiene nada que ver con
que
una dana.
No es una dana.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Pues básicamente la dana es una zona en la que el aire se cierra, en la que la circulación se cierra completamente, como si fuera pues una pequeña borrasquilla. Una vaguada tiene una forma de V y es una zona en la que hay un área muy ascendente de aire, en el que se calienta, y por detrás un aire mucho más frío, y ese contraste es el que hace que las tormentas sean más extensas y sobre todo más duraderas. O sea, una vaguada es
un
más...
centro comercial de Madrid, ¿no?
Sí, también. Pues de hecho, una vaguada en cuanto a lluvias y en cuanto a extensión de lluvias es más eficiente que una dana, para que nos entendamos. Pero en cualquier caso, esos coletazos de esa vaguada, sí. Ahora te lo diré, que todavía pues van a dejar esta mañana tormentas bastante fuertes en Baleares, irán a menos. También cuidado en el sur de Valencia otra vez, norte de Alicante, ya llevamos más de 100 litros por metro cuadrado cerca del Cabo de Sant Antoni. También esta noche pasada ha llovido muchísimo en el extremo sur de Alicante, Pilar de la Horadada, por ejemplo, casi 100 litros por metro cuadrado.
Vaya.
Y como no, esas granizadas tan grandes ayer en la provincia de Albacete y en la de Murcia. Hay que destacar esta tarde nuevas tormentas bastante fuertes en Cataluña, también esta noche cerca de Barcelona, y a lo largo del fin de semana menos lluvias, si acaso en el Cantábrico. El domingo se cargará bastante el cielo. Y ahora, pues en Zamora tenemos 13 graditos, hay 18 en Bilbao y 20 grados en Valencia.
Vale, bien, vale. Entonces ahora ya, con todo esto sabido, hoy nos quieres rendir cuentas, ¿no? Te has propuesto averiguar si hemos tomado apuntes en las cienes y cienes de secciones que has traído esta temporada, Luismi.
Ahí está.
Venga, saco y... papel, boli, ¿no? Para ir... ¿Qué es esto? Tipo test, dijiste que era, ¿no?
Sí, mira, tengo 10 preguntillas, a ver si Venga. Da tiempo a hacerlas todas.
¿Y
si no,
qué se gana?
Solo es, ¿qué se gana?
No me digas el orgullo ni cosas.
No, te iba a pues el orgullo.
La honrilla, no,
¿qué se gana?
Decía, ¿no?
El ser un buen o una buena estudiante,
muy
básicamente.
Bien, muy bien.
Ah, pues sí, entonces sí que mola.
Vale,
sí,
hecho
sí,
bien.
Sí, para que seáis algo en la vida luego. Pues o sea, venga, empezamos con una Luismi, pregunta así sencilla. Venga,
vale.
Va. ¿De las nubes caen a veces peces, ranas o sapos? ¿Verdadero o falso?
¿Peces, ranas o sapos?
Sí, puede llover sapos, puede llover ranas, de las nubes caen esas cosas.
Vale, ¿verdadero o falso? Yo digo verdadero.
Yo verdadero.
Pues yo
verdadero.
Falso.
Pues es falso.
Ah, Mayalen. ¡Hala! ¿Cómo te quedas, Luismi? Ha ganado Mayalen.
Sí, pero... sí. Se dice eso de no he visto caer ranas o he visto caer peces o sapos. No caen de las nubes. No vienen de las tormentas. Tendría que darse todos los... Vamos, se tendrían que alinear todos los astros para que un tornadito pasara por una charca, lo chupara todo y luego lo soltara en otro lado. Eso
vale.
Es una posibilidad muy baja. Básicamente
pero es una posibilidad.
Es una posibilidad, pero vamos, que de las nubes no caen esos sapos.
Ay, Luismi.
Pero vamos, cuando es una posibilidad que tiende a infinitamente cero, es cero,
vale,
directamente.
Vale, venga.
Venga, otra que también está
bueno,
muy de
moda. Bueno, por cierto, que creo que algún oyente se quedó ahí. No sé si hay algún oyente, a lo mejor se nos han dormido ya, pero 900, 100, 800, si hay alguno que quiera participar.
Ahí está.
Venga, Luismi, siguiente pregunta.
Las ciclogénesis explosivas son un fenómeno reciente, sobre todo más o menos a partir de los años 2000. ¿Verdadero o falso?
Falso.
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 Verdadero.
Pues ahora Mayalen está equivocada, es falso.
Bien, sí, sí.
Ciclogénesis
sí.
explosiva ha sucedido siempre, que
siempre.
Es la formación de una gran borrasca en muy poco tiempo, pero ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora es más mediático. Venga, la porquería de las ciudades atrae a la lluvia. ¿Verdadero o falso?
La porquería atrae a la lluvia.
No tengo dudas, ¿eh?
Uf.
Yo digo verdadero.
Bueno,
la lluvia.
Bueno, yo digo falso, ¿eh?
¿Vale?
¿Parda?
Yo digo falso también.
Pues es verdadero.
Sí,
las nubes se forman con lo que se llaman núcleos higroscópicos, o sea, con, entre otras cosas, partículas de contaminantes.
Te prometo, Luismi,
que
estamos súper atentos
la que puede llover
siempre.
Más. Sí, sí.
Pues en Barcelona no llueve nunca. Mira que
bueno, eso ya es por otras cosas. Bueno, hombre, llevamos ahora dos o tres días que no está
sí,
mal.
Sí, ahora sí,
eso es verdad.
Claro. Llevábamos dos meses sin lluvia.
Sí, sí que es verdad.
Vale,
a ver, un rayo te puede caer aunque haga sol. ¿Verdadero o falso? Un rayo de una tormenta, claro.
Verdadero.
Sí, yo también.
¿Verdadero?
Verdadero. Parda.
Vale. A ver, Parda.
Verdadero.
Un rayo es verdadero, es verdadero.
Ah,
un rayo
justo.
Puede llegar a caer
por
lo menos
fatal.
A 5 kilómetros de donde esté la tormenta. O sea, el hecho de que si tú estás escuchando tronar y ves rayos a lo lejos, pero hace sol, salte de donde estés porque puede llegar a caer un rayo lejos, a más de 5 kilómetros.
Vale.
Venga, nuestro país, en España, se puede pasar de los 50 grados a los 40 grados bajo cero. ¿Verdadero o falso?
De los 50 a los 40 bajo cero.
¿Sí?
Sí, yo creo que es verdadero.
Falso.
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 Verdadero.
¿Parda que te has dicho? ¿Verdadero? Falso.
Falso, falso.
Sí. Falso, yo creo que es.
Pues es verdadero.
Ala, venga.
Es verdadero. En nuestro
claro.
país tenemos sitios... Pensad una cosa, la temperatura ambiental puede llegar fácilmente a los 45 grados. El aire en sí, el aire que tú estás pisando, el suelo que estás pisando,
¿sí?
está a más de 50 grados. Pero es que hay sitios de nuestro país que han llegado a rozar los 40 grados bajo cero de noche en invierno.
¿Pero cómo
en los picos de Europa, por ejemplo.
¿Pero cómo va a haber 40 grados bajo cero, Luis?
Sí, sí, 38, casi 38 grados bajo cero, para ser exactos.
Claro,
sí,
yo
sí.
pensaba que decías en el mismo sitio, que podía
sí,
llegar
es verdad
a
que no
50.
Lo he, como,
claro,
no
sí,
lo he puntualizado,
es una pregunta trampa,
vamos.
Así a pillar ahí.
Bueno, claro,
sí,
es que
sí,
los tipo
está.
Test siempre son preguntas trampa.
Ahí está. No, esta es la típica pregunta que luego vas a revisión.
Es el carnet, esto está siendo el carnet de conducir esto, ¿eh?
Sí, sí, básicamente.
Trampa
venga,
no era,
los...
¿eh? A ver.
No, sí era trampa, sí, sí.
No.
Mira Centella cómo defiende que ha acertado ella sola, mírala.
¿Cómo sabe que en Córdoba hay 50 grados?
Claro.
Casi. Bien, pues a los sitios en los que llueve mucho se les llama esponjas. ¿Verdadero o falso?
Uf, voy a decir falso. Oye, que estáis muy callados,
yo,
¿eh?
Yo digo que es verdadero.
Yo también
¿verdadero?
Falso.
Yo voy a decir falso.
Es falso.
Bien.
Se les llama orinales.
¡Hala! Wow. Orinales, me encanta.
Mucho mejor.
Los orinales pluviométricos. Sí,
orinales pluviométricos.
Vale.
Pues no, venga, ya has visto que nadie te escucha, Luis.
Ya te digo, pero del tirón, ¿eh? Venga. Una dana es igual que una gota fría. O es lo mismo que una gota fría. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Una dana es lo mismo que una gota fría. ¿Falso dices, Parda?
Sí.
Dana. Yo creo que antes es verdadero.
Algunos detalles, ¿eh?
¿Tú crees que es verdadero?
Venga, yo voy con Marta, que está acertando todas.
No, pues yo creo que es falso, ¿no?
Ambas son correctas.
Ambas son correctas.
Sí, básicamente porque una gota fría es un tipo de dana, pero en sí una dana también tiene otras estructuras aparte de lo que se llama la gota fría. Una borrasca pequeñita, por ejemplo, que no fuera una gota fría, también se le puede catalogar de dana.
Ya.
Por tanto, esa os la pasaría de una manera o de otra.
Bueno, venga.
Una aguarrilla.
Uy.
Aguarrilla lo serás tú.
Una aguarrilla es un sinónimo de chaparrón.
Aguarrilla es sinónimo de chaparrón.
Una aguarrilla. Sí. Un chaparrón, entonces.
Aguarrilla, ¿eh?
Aguarrilla, chaparrón. Es que a mí aguarrilla me suena, aparte de sonarme a lo obvio, me suena un poco a lo contrario, ¿no? Sí. A como poquita agua, ¿no?
No, pero un chaparrón así fugaz, a mí me parece verdadera.
Ah, bueno, me has convencido, vale, así como un poquito de
sí,
agua.
Sí, como un poquito de agua sucia, ¿no? Que...
Aguarrilla.
Sí. Tanto como un chaparrón.
Como que mancha el coche
pero,
y ya.
Ya, pero eso no es un chaparrón.
¿No? Sí, no, vale. Un chaparrón. Sí. Ha caído
bueno,
un chaparrón.
Yo voy a decir que es verdadero también, sí.
Venga, vale, me subo al carro.
Yo falso.
Muy bien, Marta, esa puntualización de un chaparroncillo así, guarro, rápido,
vale,
poca cosa.
Vale.
Sí, es un chubasquillo.
Un chubasquillo, venga.
Venga, una que no es tipo test, pero es fácil, venga.
Vale.
El satélite Meteosat hace fotos. ¿A qué altura? ¿A 500 kilómetros de distancia? ¿A 200 kilómetros de distancia? ¿O a 36.000 kilómetros de distancia?
¿36.000?
Sí.
Del tirón. Ese día estabais atentos, ¿eh?, a la lección.
Es que lo del Meteosat, eso gusta muchísimo siempre, ¿verdad?
Sí, sí. 36.000 kilómetros está ahí haciendo fotos sin parar. Y venga, la
pues
última.
Espera, Luismi, mira para arriba, sonríe. Que te ha hecho una foto de Meteosat.
En Sevilla llueve más que en Estocolmo. ¿Verdadero o falso?
Uf.
¿Verdadero?
Sí, yo también voy a decir verdadero porque como que me ha parecido un poco trampa como la de antes.
No, no, es que en Sevilla llueve bastante, más sí, de lo que parece, sí, sí.
¿Cómo lo sabes, Parda? ¿Cómo lo sabes?
O sea
pues
que...
es verdadero, sí, sí, es verdad. Verdadero. ¿Sí?
Oye, pues ahí. Muy bien. Oye, tengo una mala noticia, ¿eh, Luismi?
No fue de casualidad.
Es que hay un oyente que ha decidido que te va a llevar la contraria. Hola, ¿sí? Miguel. Hola, Miguel. Ah, que no está Miguel. Ah, qué pena. Vale, bueno, pues Miguel nos decía, te lo digo yo, ¿vale? Para que se lo expliques. Miguel de Córdoba dice que él vivió lo de las ranas, así que es verdadero.
¿Lo ves?
Sí, no. Yo ya sé que hay mucha gente que lo dice, pero no caen del cielo. Aunque parezca que caigan del cielo,
vale. Tiene
no
truco.
Caen del cielo.
Caen del suelo, te jodes.
No, vienen del suelo, vienen de cualquier arroyo, de cualquier torrente. Pero os digo una cosa, mira, en todos los años que llevo de trayectoria de meteorología,
¿sí?
Ha habido dos cosas que no, por mucho que las expliques, a la gente pues siempre te llevará a la contraria. Y he llegado al punto en el que, bueno, que cada uno piense lo que quiera. Uno es lo de las lluvias de sapos. En sí no caen de las nubes, aunque lo parezca.
Vale.
Y otra cosa, no nos fumigan, no nos están matando los aviones.
Bueno, menos mal que no ha dicho lo de la tierra que
es redonda, ¿no? Bueno, porque ahí a Miguel le daba algo ya. Oye, Luismi, muchísimas gracias por toda esta temporada. Haces aquí un pequeño parón vacacional, pero te escuchamos enseguida, que estamos deseando. Gracias por todo lo que nos enseñas cada madrugada.
Gracias a vosotros.
Que disfrutes.
Un abrazo.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Gomachevarría. A esta hora abrimos el kiosco de prensa donde leemos titulares como este. España supera por primera vez los 22 millones de trabajadores y el paro cae al 10,3%.
Lo cuentan en portada El País y La Vanguardia. Según los datos de la EPA, la tasa de paro es la más baja desde 2008. Destacan que el sector que más ha aportado es la hostelería, potenciada por el inicio de la temporada veraniega.
Un correo desvela que Montoro intentó reformar la ley para dar cobertura a la revelación de datos fiscales.
El diario.es señala que uno de los correos electrónicos incorporados a la causa contra el exministro del PP revela cómo aquel departamento llegó a recaudar redactar de forma ilegal para los contribuyentes que hubieran difundido previamente hechos falsos contra la agencia tributaria.
Y sobre esta trama, La Vanguardia añade que Sánchez quiere revertir los favores fiscales de Montoro. La justicia acerca a la ONG que acoge más menores migrantes en Canarias.
Publica El País que un juzgado ordenó ayer la detención de la presidenta de la organización Quorum Social 77 y la clausura de un centro que acogía a 148 menores. Hace dos meses, otro centro gestionado por la misma ONG también fue clausurado. Las evidencias recopiladas apuntan a la supuesta comisión de los delitos de lesiones, de odio y de amenazas.
En internacional, Naciones Unidas denuncia que Israel bloquea en la frontera el equivalente a 6.000 camiones de comida y suministros médicos.
El jefe de las Naciones Unidas declaró ayer que las personas en Gaza son cadáveres andantes. Recoge la cita El País y añade que el primer ministro israelí ha ordenado el regreso de sus negociadores de Qatar.
Macron anuncia que Francia reconocerá el Estado de Palestina en septiembre.
El Mundo lleva en portada que Francia exige un alto al fuego inmediato y se suma a la lista de más de 145 países que reconocen el Estado palestino. El País añade que Macron considera que la única vía para la paz es la solución de los dos estados.
Y cerramos las portadas de hoy con un titular de La Vanguardia. El juez da 7 meses al Museo Nacional de Arte de Cataluña para devolver las pinturas de Sigena.
El litigio arrancó en 2014 y ayer se conoció el auto del juzgado de Huesca que establece el retorno del conjunto pictórico al monasterio de Sigena. El Museo Catalán tiene ahora 10 días para oponerse a la ejecución de la sentencia y los técnicos insisten en el peligro del daño irremediable para la obra. Desde Aragón, sin embargo, responden que si en el traslado se rompe, se arregla.
Y vamos ya a la contraportada con un artículo. Mira, Marta Centella se va a poner muy contenta porque es que esto es de Icon, ¿eh, Marta?
Claro, me encanta. Me encanta.
Icon nos plantea una pregunta. A ver, equipo, a vosotros, ¿os gusta ver una película una y otra vez? O sea, ver la misma película. Parda, ¿has visto tú muchas películas varias veces?
¡Uf! Pero la tira, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, pero muchísimas.
¡Ay, qué gracia! Pensaba que ibas a decir que no.
No. A mí sí. A mí si una peli me gusta, no me importa verla. Y es más, soy capaz de tragármela en la tele con anuncios y todo. Digo, ¿pero qué hago viéndola en la tele si la tengo en DVD o la tengo en el disco duro? Pues si es que... Pero mira, parece bueno. Que te une a más gente eso también.
Es verdad. Marta Centella, ¿y tú?
A mí me encanta y soy capaz de ver una película hoy que me guste mucho y decirte, la vemos mañana y verla otra vez mañana. Me da igual, puedo ver las pelis mil veces.
¿Y tú, Mayale?
También. Depende de encima cuando tienes así un estado de ánimo,
claro.
Depende de cuál, vas a lo seguro, sabes que te hace sentir bien.
Es curioso porque esto se dice mucho de los niños. Los niños pequeños ven una y otra vez la misma película o incluso el mismo capítulo de una serie de dibujos animados una y otra vez, se saben los diálogos, la vuelven a ver.
Es que es cómodo, no hay que pensar.
Eso, y además...
Y que te gusta.
En el caso de los niños dicen que afianza un poco su seguridad, o sea, que les da mucha seguridad saber qué es lo que va a venir después, porque se establecen muchas rutinas, pero es curioso, es muy curioso.
Sí, a mí mi madre me odió durante muchos meses porque solo quería ver Babe, el cerdito valiente. Pues estuve 5 meses viéndola todos los días.
¡Ay, qué buena! Sí. Mira, es verdad, se me había olvidado esa película. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Icon nos pregunta esto?
Bueno, porque las carteleras de los cines este verano están repletas de secuelas de las sagas más exitosas. Jurassic World, Superman, Karate Kid y su símil en las plataformas es lo que se denomina como comfort movies o películas de confort.
Ah, ahora lo entiendo. Entendemos que esas películas son las que vemos entonces, efectivamente, una y otra vez, pero ¿a qué se debe esto?
Pues a la seguridad que nos da la repetición, como bien decías. Esta tendencia no es nueva, pero desde que existen las plataformas se pudo empezar a cuantificar hasta qué extremos podemos llegar.
¿Y de qué extremos estamos hablando, Mayalen?
Bueno, pues por ejemplo, hace unas semanas HBO Max compartió que un usuario en España había visto Dune, la segunda parte, 311 veces en un año.
Pues sabes que creo que la conozco.
Oh, wow. ¿Sí?
Y no soy yo.
Yo no he podido ver ni una vez.
Es que,
empecé a verla y me quedaba frita, o sea que...
Sí, sí, conozco yo a una superfan.
311 son muchos.
Son demasiadas.
Bueno, pues este dato ha roto el récord que tenía Netflix, donde una mujer chilena había visto Orgullo y Prejuicio 278 veces en un año.
No estaba bien esa mujer, ¿eh? Esa mujer le pasaba algo, ¿vale? ¿Cuál es? Venga, ¿queréis reconocer la película que más habéis visto?
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Aparte claro, de Pretty Woman, claro. Porque la ponen todo el rato, ¿no? Durante muchos años, pero...
Yo diría, sin ser ya mi película favorita, pero por, no sé, por algo que no entiendo, Notting Hill.
Notting Hill, sí, la podemos
me
haber
encanta,
visto muchas
pero
veces.
Yo la he podido ver, me sé los diálogos en inglés, en castellano.
En chino.
Sí, en chino casi, pero...
Y lo factually, ¿no? También, porque la ponen también por cada Navidad.
Sí, pero menos.
Rodrigo, ¿tú tienes alguna así...? Que hayas visto muchas veces.
Muchas veces, no lo sé. O sea, he visto muchísimas veces Pulp Fiction, pero de esto de tal, pero también tengo... Me gusta mucho los musicales en general, Los Miserables, por ejemplo, es una de las que más repito, pese a que son 3 horas y
ya, eso
mucho,
te iba a decir, claro.
Pero joder, es que merece la pena.
Qué bueno. Oye, Mayalen, ¿por qué nos da seguridad esa repetición?
Bueno, pues según recoge el artículo, la tendencia a repetir películas nace de 2 factores cada vez más generalizados, la precariedad y la soledad.
Qué bajona, ¿no? ¿No será todo malo?
Sí, bueno.
La soledad.
no todo es malo, porque aunque nazcan en estas circunstancias, también ayudan a construir nuestra identidad sobre unos valores profundos y además, pues como bien decía antes la parda, generan un sentimiento de pertenencia a una comunidad que comparte una misma iconografía.
Bueno, la clave está como en todo, ¿no? En la medida exacta. O sea, hay que evitar que esa repetición se convierta en una obsesión.
Efectivamente. Existe el riesgo de utilizarlas para evitar confrontar nuestros problemas o incluso para idealizar los rasgos de algunos personajes que envidiamos. A corto plazo nos calman, pero a largo plazo, pues eso. Los psicólogos recomiendan que analicemos...
Pues eso.
Me ha encantado.
Bueno, lo que decía, que los psicólogos recomiendan que analicemos qué es lo que más nos atrae de esas películas para utilizarlo a la hora de gestionar nuestras propias emociones.
Muy bien, bueno, me ha gustado.
A mí me ha pasado con Friends, que es que me sé los diálogos, sí. Me sé todo. O sea, ya. Y soy capaz de verlo
y además,
las veces que haga falta.
Mira, a mí me pasa lo mismo con Friends, porque además está puesta y digo, bueno, esto ya lo vi, ya me lo sé. Y de repente me veo sentada en una esquinita del sofá haciendo amago de que me voy a levantar porque ya no tengo que seguir viendo eso y sigo ahí sentada. Es verdad que esto pasa con algo.
Otro capítulo.
Y venga, otro, que total no pasa nada. En lugar de estar haciendo, yo qué sé, deporte. Rodri Martínez, medalla de oro para la selección masculina de waterpolo.
15-13 para España frente a Hungría en la final del Mundial en Singapur. La selección se convierte en la campeona del mundo por 4ª vez.
¡Ahí estamos, macho! ¡Medalla de oro! ¡Qué grande!
Pero a ver, Roncero, ¿qué vas a aparecer cada vez que hablemos de la selección española de cualquier disciplina?
Sí, señora, y cada vez que aparezco te digo lo mismo, que para mí España es sagrada y eso no me lo va a quitar nadie, ¿vale? ¿Vale? ¡Usted!
Tranquilo, Roncero. Además, el partido contaba con el factor emotivo de la despedida de Felipe Perrone, que se retira tras la final.
Lo hace con el añadido de haber metido el gol en esa final y, por supuesto, el último gol de su carrera. El jugador tiene ya 39 años y ha echado la vista atrás para ver cómo ha cambiado el deporte.
Vengo de la época que no teníamos smartphone, no teníamos mucho internet, así que mi primer mundial no realmente era...
Esto se oye como si lo hubieran grabado con un teléfono que no era smartphone.
Estaba en la piscina él todavía.
Un desconocimiento total. El deporte era mucho más lento, había estos jugadores grandes, de mucho peso, y ahora ya, como pasa en todos los deportes, hay una velocidad brutal y ya conoces a todo el circuito, ¿no? Porque ya has visto vídeos, o sea, ha cambiado mucho, la verdad.
Que pues es una pena, porque era mi jugador favorito, ya sabéis, por lo de Perrone.
Y también en Singapur otro oro, esta vez en natación artística.
En la categoría de dúos libres, Iris Tio y Lilu Lluís han hecho historia convirtiéndose en el primer dúo español en ganar el oro en esta categoría. Las nadadoras explicaban que lo sentían como algo inverosímil.
Ha salido súper bien y nada, yo no podía parar de llorar, no me lo creo. Es muy fuerte. Es que no sé si me lo creo. O sea, como que he visto el 1 y tengo la medalla, pero no sé. Ha pasado todo muy rápido, estamos todavía que no nos lo creemos.
Y en fútbol, Ter Stegen decide operarse.
En un tuit publicado por el propio portero, decía que la opción más rápida para quitarse las molestias es pasar por el quirófano. La intervención se le mantendrá lejos de la portería por lo menos 3 meses.
Entonces, ahora nos lo tenemos que comer sí o sí. Digo, una pena. Esperamos su pronta recuperación para que vuelva a cobrar un pasto. Digo, a competir un puesto con Joan García y Chesney.
Entonces, desde luego, se pierde la gira del Barcelona por Japón.
Eso es, y resulta que el club sí que jugará contra el Vissel Kobe tras arreglar ayer las diferencias e impagos del patrocinador.
Por fin podré probar el famoso buey de Kobe, ¿eh? Que por cierto, ¿sabíais que los padres de Kobe Bryant, en paz descanse, le llamaron así porque justo antes de su nacimiento se estaban comiendo en un restaurante con el mismo nombre?
Anda.
Kobe.
Wow. ¿En serio?
¿Te imaginas que hubieran comido en pollos asados Loli?
En el Tour de Francia, victoria de Ben O'Connor en la 18ª etapa del Tour.
El australiano llegó el primero al final del recorrido con una meta en Col de la Loz.
Aunque esta carrera ha servido aún más para reafirmar a Pogacar.
Le sacó varios segundos a su perseguidor Vingegaard y mantiene el maillot amarillo con casi 4 minutos y medio de diferencia.
Y en la contraportada deportiva, pues lamentamos hoy la noticia de Hulk Hogan, el hombre más influyente en el mundo de la lucha libre, que ha fallecido.
Ha fallecido, y quería comentarlo, quería empezar, bueno, ya hemos dicho que le conocíais, pero quería preguntaros un poco por vuestra relación con el wrestling profesional.
Para empezar, ¿se le llama wrestling? Yo no sé lo que es.
Sí, el la WWE, el pressing catch.
Ah, vale, vale.
WWE, lo dices tú que eres muy joven.
Eso te iba a decir.
Bueno, WWF.
Claro, eso te iba a decir.
Perdón.
Pero
claro.
Perdió litigio con la de Worldwide, con la ONG, y tuvo que recular y ponerle WWE.
Ah, vale, vale. No, pero es verdad que esto ha pasado como de generación en generación, ¿no? Primero era el pressing catch, los muñequitos, que es verdad que nos ha dejado grandes imágenes Hulk Hogan, Rodrigo.
Sí, el caso es que el fallecimiento de Hulk Hogan a sus 71 años es la pérdida de una de las imágenes americanas de la historia reciente. Hogan consiguió a nivel de palmarés pues una amplia gama de cinturones de campeón. 6 ocasiones ganó el campeonato mundial y varios otros de Event WrestleMania. De hecho, es la persona que más veces ha participado y su nombre ya reluce en el stars de la WWE. Pero el mérito de Hulk Hogan está en haber hecho llegar el deporte como es el wrestling profesional a millones de hogares.
Claro, porque el deporte no lo disfrutaría cualquiera.
Hombre, desde luego, no deja de ser una pelea. El wrestling es una lucha, entre comillas, sin normas, que sigue una coreografía y una serie de pautas. Lo brillante del pressing catch es la conexión que genera con el público. Las peleas son súper espectaculares, con las luces, el ring llamativo, la ropa que lleva cada luchador, sillas, saltos, golpes. Es un no parar de dopamina, casi como pues tener dos pantallas a la vez. Además, cada uno de los luchadores tenía su propia historia, con su nombre, sus movimientos, sus amigos y enemigos dentro del ring. Todo ese show forma una simbiosis con el espectador, da igual la edad que tuvieras, te acababa enganchando.
Y ahí es donde entró Hogan.
No es que entrara, es que arrasó. El carisma que generaba era un magnetismo con cualquier persona que le viera. De hecho, el efecto se llamó la Hulkmanía, que nació después de vencer a Iron Sheik por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en 1984. Las ventas en merchandising se dispararon. En las personas que atendían a la televisión cuando la WWF, que después sería lo que yo conozco como WWE, también subieron de manera exponencial. Esa Hulkmanía llegó a la televisión, llegando a actuar en Rocky 3, por ejemplo. Pero vamos, que aparte de la repercusión delante de la cámara, la figura de Hulk Hogan empieza a relacionarse con otras personas famosas del momento, como jugadores de baloncesto o personalidades televisivas.
Y en sus últimos años se relacionó también con personas como Donald Trump, que dijo que era un verdadero MAGA y siempre ha tenido afinidad los partidos más conservadores. Gracias, Rodri. Hay a esta hora un hombre feliz en España.
Y sorprendentemente forma parte del gobierno. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que está todo lo feliz que puede demostrar.
Comenzamos el día con muy buenas noticias. Por primera vez superamos los 22 millones de ocupados. Se trata de un nuevo máximo histórico. En este segundo trimestre hemos alcanzado los 22.270.000 ocupados. Nunca antes ha habido tanta gente trabajando.
¡Pero qué divino es este hombre! Por el apellido más que nada. ¡Cuerpo! Porque luego es más aburrido que las instrucciones para montar un mueble de Ikea, Menos mal que no tiene que buscar trabajo como animador de fiestas, porque entonces no sería uno de esos 22.270.000 ocupados.
No, cuando dice el ministro Carlos Cuerpo tanta gente trabajando, se refiere a Noelia Núñez, porque el miércoles dimitía de todos sus cargos y ayer ya era fichada por Mediaset.
Aparte, y es totalmente cierto, oye, es totalmente cierto que no corrijo, pero porque... Estaba, oye, me quedé como, pero a ver, ¿de dónde ha podido salir? Yo soy profesora de ciencias políticas y corrijo, y es verdad que como empiezo a hablar, no corrijo esa parte.
¿Pero qué le pasa?
No te preocupes.
No te preocupes.
Pues yo entiendo a esta chica, bro. Es como cuando ves en tu cuenta bancaria que te han ingresado 500 euros por error y no corriges ni dicen nada pensando, a mí si no me dicen nada.
Ya.
Nacho Abad, el otro jefe de Luismi, diciéndole a Noelia que no se preocupe. Preocupado estaba Feijóo hace un tiempo tanto que aún llevaba gafas, cuando decía que esta era la cifra que había que alcanzar de ocupados.
España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10.
Y mira que podía haber dicho cualquier otra cifra, pero yo era muy fan del dúo Sacapuntas y por eso solté lo de 22. 22, 22, 22. ¿Cómo está la plaza para escuchar mi último meeting? ¡Abarrotada!
22 millones de ocupados, los mismos que dijo Cuerpo, los mismos que quería Feijo y dos más de los que pedía Rajoy, como recordaba Yolanda Díaz ayer en Hoy por Hoy.
Pero creo que los datos son muy positivos. Aquella España con la que soñaba Rajoy, cuando había 18 millones y medio de personas ocupadas en España y él hablaba que le gustaría la España de los 20 millones, pues hoy tenemos la España de los 22 millones y mejorando.
Nos ha jodido porque cada vez hay más gente, así cualquiera, Yolandita.
Volviendo a Noelia Núñez, se estrenó por todo lo alto en Mediaset, pero en cuatro, en el programa Todo es Mentira. Primero dijo esto.
Estudié derecho 85 créditos, me queda... No, perdón.
No.
85 créditos, me queda, me queda un poquito más. Ciencias jurídicas.
Supongo que en casa la gente igual no sabe exactamente a qué corresponde en 85 créditos.
Es que depende, porque depende, claro, hay asignaturas que son de 6 créditos, hay asignaturas que son de 9 créditos.
Pero si te queda un poquito más, estás más o menos a la mitad.
Un poquito menos de la mitad.
Pero en directo,
pero en directo le pasaron el verificador y tiraron de archivo. Esta es Noelia Núñez hace 10 años.
¿Qué estudias, Noelia?
Estoy acabando derecho, me queda el TFG, estoy haciendo también filología inglesa y este año empiezo con ciencias jurídicas de las administraciones públicas.
Yo ya termino mi entrevista, me puedo ir.
Yo soy de esas de las que les gusta estudiar. Soy rara, sí. La organización es la clave, siempre lo digo, es la clave de todo. Si quieres, tienes tiempo para todo.
Para todo.
Pero entonces, ¿el 85 de qué es?
Noelia, 85 créditos, me has dicho,
sí,
de un total de más de 200.
85 créditos me quedan, creo que me he expresado mal.
Ah, solo te quedan 85 créditos.
Sí.
Te has expresado mal. Me has dicho que habías cursado 85 créditos. En cualquier caso, si te quedan 85 créditos de 245, creo que nos han dicho, también estás lejos del TFG todavía. Has dicho en esta entrevista que estabas solamente te quedaba el TFG.
Pues ahí cometí un absoluto error.
Pues un error como cuando el servidor mezcló productos tóxicos en aquella piscina en la Leoparda. Ahora solo queda pedir disculpas al electorado por los trastornos que ha podido ocasionar.
A ver, Noelia era recordada en malas lenguas como la otra Ayuso.
Sobran pájaros y faltan personas honradas.
Cae la Ayuso de Fuenlabrada. Así es como era conocida dentro de la organización.
¡Viva Fuenlabrada!
¡Viva! Los populares estaban unidas por la política.
Su juventud, sus ganas y su compromiso con Fuenlabrada harán que este municipio aproveche todo su potencial.
Todo, todo.
Ya lo han escuchado, se trata de la Ayuso de Fuenlabrada, una falsificadora profesional de currículums que no dudó en hacer lo que fuera para llegar hasta donde estaba su ídolo, Isabel Díaz Ayuso. Hemos intentado hablar con ella, pero nos ha dicho que tenía que hacer una ponencia online para la Universidad Central de Missouri, la UCM.
Pero ojo, que no es por mirarnos el ombligo, pero aquí en Se Amanece ya tuvimos un gag con Noelia y Ayuso a causa de la repetición del vestido rojo aquel, ¿os acordáis?
Las fuerzas de la autoridad interceptaron entre los vítores del pueblo a una insurrecta, doña Noelia Núñez González, que osaba vestir la misma indumentaria de la presidenta del reino, doña Isabel Díaz Ayuso. El desafortunado comportamiento de doña Noelia Núñez González fue raudamente subsanado, obligándole a cambiar su vestido presidencial por uno más acorde a su condición.
Nosotros nos acordábamos de este gag tipo nodo. Ayer Ramoncín se acordaba de la familia de Noelia y de su encuentro con ella en un programa.
Y la pregunta es, ¿les había engañado ellos también o no sabían que estaban engañando? Porque menudo disgusto, ¿no? Si te enteras que tu hijo, de quien tú sabes que no tiene unas carreras, ha llegado a un sitio diciendo que las tiene. Así que yo pido disculpas a la familia por lo que voy a agregar a continuación, ¿no? Yo he coincidido con esta niña en un programa que se hace en esta casa, que se llama La Sexta Noche. Desde luego, cuesta mucho atisbar tanta preparación, sobre todo cuando estás solamente en el argumentario ayusista de me gusta la fruta, del presidente es un mentiroso, etcétera, etcétera.
Pues con todo, seguro que esta chica tiene más formación que el rey del pollo frito. Y pensar que de joven casi voy a verlo a un concierto, suerte que en el último momento me
decanté por mocedades.
Ramoncín tiene claro qué es lo que debería hacer ahora Noelia.
Como ha mentido, tiene que dejar sus cargos, pero no le honra el dejarlo. Le honrará ahora si retoma su vida, se pone a estudiar, hace que de verdad sus papás se sientan orgullosos, sus amigos, su familia, y dentro de unos años nos enteramos de que es una estupenda abogada.
Vale, vale.
Justo lo contrario que la ministra Elma Saiz.
Mire, lo mejor que ha hecho la señora Núñez ha sido dimitir.
Si se pone a dimitir todo el mundo que falsea un currículum, ojo, cuidado. Esto pasó ayer en el Parlamento andaluz.
Presidente, señor Moreno Bonilla, me ha contestado muchas cosas, pero se le ha olvidado un temita, ¿no? Se le ha olvidado una pregunta. Le he preguntado si usted ha mentido alguna vez en su currículum, si se ha puesto alguna carrera que no tenía.
Tía, mira, si usted le preocupa tanto mi currículum, desde hace más de una década está en la página oficial de la Junta de Andalucía. Puede usted comprobarlo, controlarlo, todo lo que usted quiera. Mire usted.
Mire usted.
Esto pasa por mentir en el currículum, no como yo, ¿lo ves? Todo lo que pone aquí es cierto.
¿Y tú fuiste domador de leones en el circo con... Esto lo has hecho como en andaluz, en el circo con Ángel Cristo.
Y ponía acento andaluz también, sí. Como tú, sí. Y además de eso fui hombre de bala. En aquella época había que ser polifacético.
Eso no lo habías contado.
Además, se han publicado antes y después del currículum de Moreno, Bonilla, y hay algunos cambios. Pero se ha puesto en duda todo el mundo, también al ministro Óscar Puente, que dijo esto ayer sobre su máster.
Ayer la derecha volvía con mi máster, ¿no? Ya lo sacaron hace 8 años. Si es que yo he puesto el máster que tengo, ¿y dónde lo he hecho? ¿Que a ellos les parece que es un cursito de nada? Pues que digan lo que quieran. Yo he dicho que tengo un máster en dirección política
y lo
en
tengo.
Jaime Vera. En los años 90, cuando no había mucho antes del Plan Bolonia y los másters eran lo que eran. Es decir, yo no engaño a nadie, se puede fiscalizar. Cuando me sacaron esto, saqué el título y la memoria anual del máster. Les ha dado igual, ellos siguen.
Ese máster tiene la misma validez ante el Ministerio de Educación que este Kleenex que llevo en el bolsillo. Y está usado, ¿eh?
Ay, ayer también estuvo aquí en Hoy por Hoy Yolanda Díaz y, bueno, entre otras cosas habló, digamos que del mercado.
Por eso siempre les digo que los datos macro son muy positivos y luego esto lo que hay que llegar es lo que tenemos que hacer es que llegue a los hogares. Yo he hecho la compra hace 2 días y efectivamente comprar fruta no en este país, le digo francamente, es decir, he comprado fruta, bueno, y me ha costado pues prácticamente 30 euros. Quiero decir que hay muchas familias que no pueden hacer esto.
30 euros le ha costado, Yolanda.
Sí, pero fruta de verdad, no la que le gusta a la señora Ayuso.
De la fruta también se acordó ayer Gonzalo Miró, pero de la que aparecía en el mensaje de la camiseta que lució alguna vez Noelia Núñez.
Está mal insultar en redes sociales y en cualquier sitio, evidentemente. Ha hablado también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero es que yo la he visto a ella con una camiseta de me gusta la fruta. Lo que no puede ser también es porque... que desde el Partido Popular se deshumanice al presidente del gobierno, incluso llegándole a llamar desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, hijo de puta.
Sobre Noelia Núñez.
Le preguntó así Sastre a Yolanda.
¿Debería tener algún tipo de consecuencia mentir en el currículum?
Yo qué sé, yo creo que mentir no es correcto, se lo digo honestamente, en política, ¿de acuerdo? Se lo digo claramente.
Claramente.
Ni en política ni en religión, pero en la iglesia te confiesas y yo te absuelvo de tus pecados.
Y la vicepresidenta hizo una gran reflexión.
Porque si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma, me parece de verdad horrible. Lo digo honestamente. Yo creo que ha habido magníficos, y hay magníficos diputados y diputadas, magníficos ministros y ministras, digo más, a mí me encantaría que tengamos un ministro, una ministra que sea, no sé, una limpiadora, un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso y debe de ser así.
Ojo que a lo mejor Yolanda se pone a buscar ministros en serio.
Perdón, ¿la última o el último? ¡Ay, sí soy yo! Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Yolanda, guapa. ¿Qué te pongo?
Pues a ver, ¿a cuánto va el melón de Villaconejos?
A 3,30 al kilo. Mira este qué hermoso. ¿Te lo lleva? Debe hacer unos 3.
Venga, me lo llevo. Pero que no se entere nadie que luego me llaman derrochadora. Ponme también unos tomates.
Ponte rosa, rap...
No, los más baratos que tengas. Esos de ahí, de pera, si son para gazpacho, que tampoco es cuestión de derrochar a lo loco.
¿Qué más?
Vale, me pones unos plátanos, una cajita de cerezas y media sandía. ¿Qué tal salen los albaricoques?
Buenísimos están saliendo. ¿Me los quitan de las manos?
Pues ponme otro kilo.
Marchando. Te va a llevar media frutería, ¿eh? Estás comprando más que mi mejor clienta, Ayuso. Ya sabes que a ella le gusta la fruta.
¿Le vendes a Ayuso? Mal, Gerardo, mal. Te voy a dar un dato. La señora Ayuso quiere privar de sus derechos a la mayoría de los trabajadores modestos de este país. En fin, me voy a llevar también unos melocotones de estos. ¿A cómo van?
A 3,90 al kilo.
¡Jesús! Con estos precios no me extraña que la clase media y trabajadora apenas pueda comer fruta.
Cuidado que no es culpa mía, sino de los intermediarios que compran por cuatro perras al agricultor y luego lo venden a precio de oro. Eso es algo que debería cambiar.
Me gusta cómo piensas. ¿Te has planteado alguna vez ser ministro?
¿Quién, yo? ¿Qué voy a ser, ministro de verdura? Pero si toda la vida ha sido frutero.
Te voy a dar otro dato. Quiero un gobierno con ministros y ministras que sean albañiles, fruteros o limpiadoras. ¿Tienes el currículum actualizado?
¿Qué cojones actualizado? Si no tengo ni currículum. Si llevo trabajando aquí desde los 16 años. 40 años de experiencia, oiga.
Fenomenal. La experiencia es un grado. Y en Sumar estamos en contra del edadismo. ¿Tienes algún máster?
Pues me parece que debo tener algún He-Man o un Skeletor en el trastero. De cuando era pequeño.
¿Qué?
Un máster del universo. Los muñequitos esos cachas de Mattel.
Ah, pues eso lo puedes poner porque es verdad. Aquí lo que no queremos es mentirosos ni mentirosas. Porque tú no eres un mentiroso, ¿verdad?
No, yo no. Pero mejor no te lleve los albaricoques, que igual están un poco verdes.
Perfectos. Ni mucho menos ni lo intentamos.
Pájaros.
Vaya pájaro llevo encima.
Y faltan personas honradas.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Cae la Ayuso de Fuenlabrada.
En caída libre.
Una chica de 27 años.
Su juventud.
Se dedicó a mentir mucho.
Sus ganas y su compromiso.
¡Viva Fuenlabrada!
Mentir, mentir, mentir y después mentir.
Si no puedes aprobar leyes importantes.
Si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Si no puedes aprobar detrás de uno, otro y otro.
Raca, 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 raca.
3 presupuestos te hace difícil.
Una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno.
Sí, nos lo van diciendo poco a poco.
Un poquito.
Porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez.
Colosal tarea que tenemos por delante.
Si amanece. Con Adriana Mourelos.
Yo creo que mentir no es correcto.
Amén, Jesús.
Horrible.
Cadena Ser.